Bueno, vamos a seguir enseguida con esa información, pero tenemos una información de última hora. ETA acaba de anunciar, en un comunicado hecho público en el diario Gara, el cese definitivo de su actividad armada tras 51 años de existencia y después de haber cometido un total de 800...
20 de octubre de 2011. 10 años han pasado de ese momento. Se sabía que aquel día se iba a producir un anuncio importante y así fue. Pero el cese definitivo de la actividad armada, así lo dijo la banda terrorista, llegó, y esto lo digo yo, más de 800 víctimas tarde. En julio de 1959, un grupo de estudiantes funda ETA, Euskaditas Katasuna, Euskadi Libertad. Surgió de una escisión de Ekin, que había surgido a su vez por un descontento con el PNV. Su primera víctima, José Pardines, guardia civil de tráfico, en 1968. Las últimas en España, los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, en 2009. Y en Francia, un año después, un policía. Entre medias, extorsión, secuestros y asesinatos. De Hipercor a República Dominicana, de la Casa Cuartel de Zaragoza a la de Vic, de Miguel Ángel Blanco a Silvia, una niña de 6 años. La inmensa mayoría de los atentados cometidos en democracia, y no solo contra policías y militares, jueces, periodistas, políticos, empresarios, catedráticos. En esas 5 décadas, además, treguas, treguas trampa, negociaciones, lucha antiterrorista, la indignidad de los GAL, hasta aquel día de hace 10 años, desde el que vivimos libres de la dictadura del terror. Hoy es miércoles, es 20 de octubre, soy Javier Atard, desde la redacción de El Mundo, el periódico de José Luis López de la Calle, asesinado por ETA en el año 2000.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Este miércoles publicamos en exclusiva las actas del PP sobre la negociación del gobierno del PSOE con ETA, la que mantuvo Zapatero. Enseguida nos lo va a contar Esteban Urreiztieta, pero antes vamos a dar un pequeño paseo por la historia.
Euskaditas Katasuna, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión.
A lo largo de estos años, a un mes de las elecciones generales, que terminaría ganando Mariano Rajoy por mayoría absoluta, ETA anunció a través de la web del diario Gara el cese definitivo de su actividad armada.
Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo.
Ante la cámara, 3 terroristas encapuchados, con el atrecho habitual, el hacha y la serpiente, y el puño como final de la ceremonia.
Fuera Euskal Herria eskatuta. Con Euskal Herria socialista, JT, independencia de socialismo a lortu arte.
El New York Times y la BBC habían recibido con antelación el comunicado de la banda. Todo formaba parte de una escenificación especial para el fin. Aquello lo vivió muy de cerca José Anizarra, el delegado del Mundo en el País Vasco, a quien hemos llamado hoy, 10 años después.
Tal día como hoy, el 20 de octubre del año 2011, la verdad es que el día era gris, hacía frío y lo que había era una enorme expectación sobre el rumrum de que se iba a producir un anuncio importante por parte de ETA. Había muchas pistas. De hecho, se acababa de celebrar una conferencia internacional en Ayete, un palacio situado en uno de los montes que rodean San Sebastián, en el que expertos internacionales, figuras de reconocido prestigio, que habían sido invitados por una organización cercana a la izquierda abertzale que se llama El Carri, se habían reunido y habían hecho un comunicado de 5 puntos en el que venían a solicitar una tregua al fin definitivo de la violencia si además se producía una negociación entre ETA y los gobiernos de España y Francia. A esa conferencia alude precisamente el comunicado de ETA.
ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política.
Anunció que una vez por todas, después de 50 años de crímenes, de asesinatos, de secuestros, de chantajes, la violencia desaparecía del día a día del conjunto de los españoles.
Aquel día, aunque de facto fuera su final, ETA lo que anunció fue que dejaba de matar. No anunció su disolución. Las fuerzas de seguridad interpretaron que el comunicado planteaba un cese condicionado al cumplimiento de las exigencias de la banda. Sobre la mesa estaba, incluso, hasta la no disolución de la banda, que finalmente llegó hace 3 años.
A partir de ese momento se abría un tiempo de muchísima esperanza, teniendo en cuenta que hubo momentos en los que prácticamente se producía un asesinato cada 2 o 3 días, con todo lo que conllevaba de sufrimiento, de drama, y todo aquello se desvanecía, desaparecía, pero surgían nuevos interrogantes, ¿no? Y uno de los interrogantes era cuál iba a ser el papel de ETA y, sobre todo, cómo condicionaba esa continuidad de ETA el nuevo tiempo político que se abría, da lugar a muchas especulaciones. Si ETA va a ser una organización que se va a quedar una especie de limbo, ¿qué se va a hacer con los militantes de ETA que estaban desperdigados, algunos en pisos francos en Francia? Y todas estas dudas se quedan definitivamente aclaradas cuando en mayo del 2018 se produce el anuncio de disolución de ETA como organización terrorista.
ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria.
Es muy importante leer el contenido tanto del comunicado de octubre del año 2011 como de mayo del año 2018, porque ahí veremos una cierta continuidad en los mensajes políticos que estos días, a través de las intervenciones de Arnaldo Otegi, estamos escuchando.
Llevamos una década sin ETA, un tiempo en el que la izquierda abertzale se ha blanqueado. EH Bildu ha rentabilizado en votos, en poder institucional, en influencia política e incluso en recursos económicos los dos comunicados que pusieron fin a la historia sangrienta de ETA y dieron continuidad a su ideario político.
Bildu surge en el año 2012. Bildu en euskera es reunirse, recogerse, recolectar. Pero el concepto más certero, más cercano, es esa reunión. ¿Y por qué es una reunión? Porque es una coalición de varios partidos, aunque el liderazgo lo tiene la izquierda abertzale. Herri Batasuna había liderado la izquierda abertzale, luego cambió de nombre a Batasuna, fue legalizada en el año 2004 y hay un periodo de tiempo en el que la izquierda abertzale pues tiene muy, muy poco protagonismo político. Pero desde el año 2012 lo que vemos es que esta nueva formulación de la izquierda abertzale, junto a Euskal Cartasuna y Alternativa, consigue una representación electoral pues muy potente, prácticamente el 25%, y el proceso de blanqueamiento tiene como tres patas. Uno, el amplio respaldo electoral que consigue. En segundo lugar, el papel que le concede también el PNV. Y el tercer elemento fundamental, importantísimo, es cómo Bildu se presta a ser un socio estable para Sánchez. Cómo le garantiza su investidura. Y a partir de ese momento, cada vez que Sánchez necesita el apoyo de Bildu, se lo concede prácticamente sin ninguna condición. O con condiciones ocultas, como por ejemplo el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles de Euskadi.
Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero...
El lunes, en vísperas de este aniversario, Arnaldo Otegi y su segundo en sortu, Arkaitz Rodríguez, hicieron esta declaración solemne en los jardines del Palacio de Ayete. Escribía estos días mi compañera Leire Iglesias sobre los hechos que desmienten las palabras de Otegi. Homenajes a etarras, asesinatos sin resolver y justificación del terrorismo. Testigo directo de lo que ocurrió en Ayete, José Anizarra.
Hay quien lo interpreta como un gesto prácticamente de arrepentimiento y quien lo define como un teatrillo. Estando allí, tanto Otegi como Arkaitz Rodríguez quisieron solemnizar una declaración que, cuando analizas el contenido, tiene muchas menos novedades y es menos trascendente desde un punto de vista político de cómo fue presentado. Y ahí está la clave, que esa operación yo creo que tuvo mucho más de marketing que de compromiso para reconocer esa responsabilidad política que tuvieron los dirigentes de la izquierda abertzale, porque durante mucho tiempo ellos avalaron el terrorismo de ETA, callaron ante el sufrimiento de las víctimas, y a día de hoy todavía son incapaces de condenar ese terrorismo que provocó, que causó más de 850 muertos.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Quiero anunciarles que el gobierno va a iniciar un diálogo con ETA, manteniendo...
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al gobierno, se embarcó en lo que vino a llamar proceso de paz. ETA había declarado un alto el fuego el 22 de marzo de 2006... En aquel tiempo, por aquellos tiempos, se produjo la negociación y en aquel tiempo, pese a lo que pudiera parecer, el presidente del gobierno informaba al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, sobre las conversaciones con los terroristas. El PP levantó unas actas de esos contactos con el PSOE, a los que ahora ha tenido acceso El Mundo, una exclusiva que firma hoy el subdirector del periódico, Esteban Urreiztieta.
En primer lugar, estas actas acreditan que existió un canal de comunicación permanente, secreto y muy detallado entre las dos formaciones políticas, entre el núcleo duro de José Luis Rodríguez Zapatero y el núcleo duro, los hombres de máxima confianza, de Mariano Rajoy. Zapatero quiso desde el primer momento que el Partido Popular tuviera conocimiento del devenir de las negociaciones con ETA, y desde luego la documentación a la que hemos tenido acceso revela y sorprende por lo detallado de esa información trasladada al entonces partido de la oposición, que públicamente, sin embargo, bueno, pues escenificaba una posición contraria cuando estaban al corriente prácticamente de todo.
Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones.
Haz lo que tengas que hacer y me vas diciendo. Es una frase de Rajoy a Zapatero ante esa negociación en 2006, el día 16 de julio. Hasta ese detalle llegan las actas. Una frase que llama la atención porque Rajoy nunca admitió en público haber sido informado del proceso.
Nunca lo admitió en público. Sí lo admitieron en privado algunos de sus dirigentes, que reconocieron a este periódico que habían recibido información por parte del gobierno del devenir de ese proceso, pero jamás habíamos conocido hasta ahora el nivel de detalle, el nivel de información tan profuso que recibió el Partido Popular prácticamente en tiempo real. Y sobre todo estas actas, como tú bien dices, Javier, revelan y acreditan que Mariano Rajoy dio el visto bueno a este canal de comunicación, hasta el punto de que los propios dirigentes, los propios lugartenientes de Mariano Rajoy, plasmaron de su puño y letra esa frase que le dijo Rajoy a Zapatero, de que fuera haciendo lo que creyera conveniente y que le fuera diciendo posteriormente.
Zapatero se comprometió a compartir toda la información de las conversaciones con la banda con discreción y confianza. ¿A cambio de qué? Pues de una intervención moderada desde la discrepancia.
El señor Rodríguez Zapatero se empeñó en una negociación política. Yo le advertí en público y en privado, se lo dije muchas veces, esto era un error.
Le ofreció incluso al Partido Popular que tuviera una persona en la negociación. Eso es lo que se recoge textualmente en las actas. Fue comunicando puntualmente al PP los pasos que iba dando, bien directamente o bien a través de intermediarios.
La interlocución la llevaban en un primer momento Zapatero y Rajoy, es decir, a finales del año de 2005, principios de 2006, es Zapatero quien traslada, según las fuentes a las que hemos consultado, su intención de que el Partido Popular estuviera al corriente de ese asunto. Digamos, la interlocución diaria y la letra pequeña la llevan por parte del Partido Popular hombres en ese momento tan próximos y de tanta confianza para Rajoy, como Eduardo Zaplana, que era el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, como Ignacio Astarloa, y estaba al corriente de toda esta cuestión, por ejemplo, el exsecretario general del Partido Popular, Ángel Acebes. En el caso del Partido Socialista, Zapatero designó intermediarios no vinculados en muchos casos directamente con el partido, pero que eran personas de su más estricta confianza y que trasladaban con un nivel de detalle que los lectores van a poder comprobar realmente sorprendente al Partido Popular todo lo que estaba sucediendo, es decir, las reuniones con la banda terrorista, cuándo se iban a producir, de qué manera, quiénes iban a ser los asistentes y sobre todo cuál iba a ser y finalmente fue el contenido de las mismas. En esas conversaciones entre Zapatero y Rajoy, entre ambos equipos, pues se hablaba con total naturalidad de acercamiento de presos, de trato favorable a determinados etarras, bueno, y se llegaba incluso a apuntar por parte del Partido Socialista que el rey estaba al corriente de todo y tenía toda la información.
El El por entonces presidente del gobierno le confesó al PP que fue en el verano de 2004 cuando le llegaron los primeros mensajes de ETA para un acercamiento, pero se esforzó eso sí por negar contacto alguno con anterioridad a esa fecha. Por lo que se recoge en estos documentos, Zapatero quería a toda costa contraponer su hoja de ruta a la de Aznar, a la de su predecesor. ¿Cuál era, Esteban, la propuesta socialista?
Zapatero dice, y así queda plasmado en las actas, que primero la paz y luego la política, pero la verdad es que desde el primer momento ofreció cesiones a cambio. Habló desde el minuto uno de acercamiento de presos y existía el compromiso, según la documentación a la que hemos tenido acceso, por parte de Zapatero, de ir acercando progresivamente presos a medida que las negociaciones fueran transcurriendo de manera favorable. Y en ese sentido, una de las cuestiones que puso como condición Zapatero fue que fuera remitiendo la kale borroka. La banda terrorista ETA comunicó al Partido Socialista en esas conversaciones que no podía controlar en su totalidad la kale borroka, poco menos que se desvinculaba de la misma, pero que iba a hacer lo posible. Y ahí el Partido Socialista dijo que sí, y además en plazos concretos de un mes, la kale borroka remitía, los acercamientos se iban a producir. Incluso el Partido Socialista traslada al Partido Popular que su intención era excarcelar con el paso del tiempo a determinados terroristas y admitían que iba a ser un proceso muy complicado.
Me van a dar ahora por todos los costados los míos por hablar bien de Rodríguez Zapatero, pero yo creo que Rodríguez Zapatero...
Hablábamos al principio de él, de Arnaldo Otegi, sigue en el primer plano político. Fue un hombre importante en todo esto, al que Zapatero no dudó en elogiar.
Arnaldo Otegi ha hecho un discurso por la paz, por abrir una etapa política distinta en Euskadi.
Y las actas revelan su complicada situación entonces. Estaba asfixiado, digámoslo así, pero le consideraban clave.
El Partido Socialista consideraba a Arnaldo Otegi efectivamente una persona clave por dos cuestiones. Dicen que por edad y porque iba a querer seguir estando en política activa, ¿no? Y lo consideraban en ese sentido una figura esencial para el buen fin de las negociaciones. Y en segundo lugar, el Partido Socialista traslada al PP un retrato de lo que a su juicio estaba ocurriendo en ese momento con Batasuna, que tenía graves problemas económicos que afectaban personalmente a Otegi, porque las actas reflejan que los padres y los suegros de Otegi, es decir, su familia más, su círculo familiar más cercano, tenía hipotecadas las viviendas y que estaba recibiendo presiones de su mujer. Por lo tanto, hablan estas actas de la angustia personal de Batasuna y concretamente de Otegi por la situación económica, lo cual a su juicio iba a favorecer en el devenir de las negociaciones.
El 30 de diciembre de 2006, un día después de que el gobierno expresara su confianza en el llamado proceso de paz, ETA rompió la tregua con un atentado en la T4, en el aeropuerto de Barajas. Allí murieron, asesinados, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Esta es la historia del fin de ETA, de lo que ha pasado en estos 10 años y los detalles de la negociación del PSOE con la banda. Los puedes leer, por cierto, en profundidad hoy en El Mundo. José Anizarra y Esteban Urreiztieta nos han ayudado este miércoles. Gracias a los dos y a ti también por escucharnos. Ha sido un placer. Volvemos mañana, pero estamos siempre en la web del periódico y en las principales plataformas de podcast. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.